hay una tendencia diagnosticadora en todos lados, digamos. Un chico no te mira a los ojos, el taxista le dice a la madre que si no tiene autismo, ¿no? El problema es que, bueno, esto se da en un canal de noticias público. Es la nueva forma de hacer política, digamos, estigmatizar al enemigo. Es terrorífico, pero es la única forma de hacer política que hay en muchos sectores de muchos partidos políticos, ¿no? En muchos espacios políticos. El auge diagnosticador que hay es una forma de estigmatizar las dificultades de los problemas de salud mental, digamos. Alguna madre se ha preguntado, una madre me ha dicho, digamos, me ha hecho el comentario, se ha angustiado mucho, y me ha preguntado si yo pensaba que ella tenía, ¿sí? Había sido muy abandonante con su hija, terrorífico. Le dije que no, le dije que esto era un desastre, genera estigmatización de las dificultades en salud mental y de los padres en este caso, digamos, ¿sí? Razón por la cual algo que tiene que ver con un padecimiento subjetivo se transforma en un estigma negativo socialmente, ¿sí? Como quien le dice, sos un loco, ¿sí? O sos una anoréxica, o sos un autista, ¿sí? Se transforma en una suerte, no te digo de insulto, pero sí de estigma, digamos. Y para quien lo padece, es terrible, digamos, porque, sí, digamos, hay un padecimiento psíquico y además, encima de eso le agregamos un estigma social. Es terrorífico. Insisto, acá hay algo también con la madre, porque digamos, bueno, quien se intenta demonizar no es a Florencia Kirchner, sino a su madre, y en realidad, digamos, lo que se estigmatiza es la pobre niña que tiene anoréxica porque la madre no la cuidó lo suficientemente bien, digamos, ¿no? Lo cual es terrible también, porque eso sucede mucho también, la estigmatización de padres de niños que tienen autismo, claro, o alguna patología de la primera infancia. Hay una estigmatización. Entonces, el padecimiento es doble. Hay un padecimiento subjetivo, la anorexia implica un monto de sufrimiento terrible, generalmente con un fondo depresivo bastante importante, muy oscuro, con ciertos deseos de muerte. Es oscura la anorexia, es un trabajo, inclusive para los terapeutas, un trabajo difícil, ¿sí? De años. Este monto de sufrimiento le agregamos el estigma social, digamos. Bueno, ahora estás mirada como, digamos, una enfermita, digamos, alguien que sí, hay una deshumanización muy grande en este tipo de discursos, digamos. A mí, yo insisto que a mí lo que más me inquieta es al servicio de qué está, digamos, ¿no? Es tratar de cualquier cosa, decir cualquier cosa con tal de demonizar a un enemigo político. O sea, es como que se han perdido un poco los límites, ¿no? Y un nivel de impunidad donde cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier lado y no hay ningún tipo de consecuencias a los actos. Esto no me parece terrorífico. Hay un retorno de cierta lógica de la impunidad que a mí me parece preocupante, honestamente. Que cualquiera pueda decir cualquier cosa en cualquier lado sin pagar consecuencias, a mí me parece de terror. O sea, lo importante es que Viviana Canosa mañana va a volver a decir otra cosa, ya no ligada a la salud mental, a otra de las barbaridades que suele decir, esta biógrafa no autorizada, autopercibida, sí. Es muy gracioso. Biógrafa autopercibida también es capaz de decir cualquier cosa y nada, todo sigue igual. Esto es lo que a mí me inquieta.
Estaba pensando, pensando, Jaime, en ese momento televisivo, e incluso después hay más diagnósticos. Te quiero preguntar si es qué trabajo debe hacer un psicólogo, una psicóloga, o una psicoanalista, por ejemplo, para diagnosticar una psicopatía o una bipolaridad. Porque al rato, lo que dijeron, continuando con ese discurso, esta señora Laura Di Marco menciona que, bueno, porque tenía un padre, Cristina Fernández, tenía un padre ausente, tenía una madre bipolar, entonces ella es bipolar y es psicópata. Así, en términos textuales, digo, ¿cómo, cuál es? También, porque también va en el mismo sentido, ¿no?
Absolutamente. De hecho, digamos, la estigmatización de la anorexia es menor respecto de la estigmatización de la bipolaridad, que es mucho más habitual, digamos, ¿sí? Esa parte no la escuché, yo en realidad no la escuché, decidí no escucharlo, leí notas de todo tipo.
Y está muy bien respecto, también, está muy bien,
pero,
Jaime.
Pero realmente, pues sí, mi capacidad de asco tiene un límite. Entonces digo, bueno, no tengo por qué exponerme a esto, digamos, más que toca cuestiones ligadas a mi profesión, que son muy delicadas. O sea, realmente no sé cómo transmitir, los colegas psicólogos que estén escuchando saben perfectamente la sensación que tenemos quienes trabajamos con estas cuestiones tan difíciles, tan dolorosas todo el tiempo, escuchar la forma liviana y estigmatizante con que se las dice. Sí, la estigmatización de la bipolaridad es otra, digamos, es uno de los grandes insultos, vos sos bipolar, hoy por hoy, digamos, ¿no? ¿Cómo se usan los términos de la psicopatología para desplegar el odio contra otro? Un proceso de diagnóstico es algo muy que lleva un tiempo, ¿sí? Uh-huh. Y que en lo cual uno no... Es un proceso clínico, quiero decir que es caso por caso, en el cual uno no se deja tomar por los síntomas observables solamente, digamos, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Si no, lo podría hacer una inteligencia artificial, un diagnóstico. Claro. Vos ponés, tengo tal síntoma, y decís, tenés anorexia, tenés un trastorno bipolar. Que alguien esté eufórico y que después esté un poquito más triste no quiere decir, o sea, que alguien tenga cierta ciclotimia en el estado de ánimo no quiere decir que sea bipolar, por ejemplo. Yo igual el diagnóstico bipolar mucho no lo uso, digamos, uso otro diagnóstico para pensar este tipo de problemas, pero eso poco importa. Es un proceso largo donde el cual uno no se deja engañar de algún modo por los síntomas manifiestos, sino que tiene que indagar, tiene que escuchar, tiene que poder escuchar lo que ese sujeto singular tiene para decir, para poder ver de qué se trata, digamos. Sí, lo mismo, una anorexia. No puede decir que alguien porque está flaca tiene anorexia o porque, qué sé yo, todos tenemos algo con la alimentación, ¿sí? Come de más, come de menos, hace dieta después. O sea, todos tenemos algo. La alimentación no es algo natural para el ser humano, es algo que tiene que ver con el placer y con las pulsiones. No es algo natural como para el perro, digamos, ¿sí? Que come lo que necesita. Nosotros siempre tenemos todos algún rollo con la alimentación, digamos, ¿sí? Diagnosticar una anorexia es un proceso largo y complejo, digamos, ¿sí? ¿No? Porque alguien, qué sé yo, no sé, esta semana estuvo comiendo poco y la ves muy flaca, podés decir que tiene una anorexia. Un proceso, y aparte que no tiene que ver con lo observable, ni siquiera tiene que ver exactamente con no comer solamente, digamos. Tiene que ver con todo un modo de estructuración psíquica que sostiene eso, que para mi gusto, esto está en debate adentro de la psicopatología, está muy en debate, digamos, para mi gusto tiene generalmente, todas las que yo trabajé tienen un fondo depresivo muy importante y son formas bastante graves de la depresión adolescente, digamos, en general.
Bueno, iba a ser mi pregunta esta, porque también estaba notando como cierto patrón de que en términos generales, cuando trata de hablarse peyorativamente de una persona o de lastimarla, lo que se diagnostica siempre tiene que ver con la salud mental. No estaba pensando, nadie dice, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda lo que quiero decir. Cristina probablemente tiene hipotiroidismo, ¿no? O es hipertensa. Siempre lo estigmatizante sigue siendo el eje de la salud mental, ¿no? Evidentemente ese es, me parece, el debate bien de fondo en torno a esto también.
Sí, el debate de fondo, eso de algún modo estuvo, no es nuevo, digamos, uh-huh. Porque, hay una ideología, eso está trabajado por muchos autores hace muchos años, hay toda una lógica de la normalidad, digamos, ¿sí? En las paredes del Borda había un grafiti grapitado que es visto de cerca, nadie es normal, que a mí me parecía hermoso, porque, digo, hay toda una ideología de la normalidad es cada vez más estricta, es cada vez más exigente, y todo lo que queda por fuera de la normalidad no tiene que ver con formas de padecimiento, de sufrimiento psíquico, tiene que ver con enfermedades y con anormalidades, razón por la cual siempre, digamos, la salud mental se suele prestar para el estigma. El problema uh-huh. es que esto está tan diversificado y que tenga tanta presencia en los medios con un nivel de irresponsabilidad enorme. Siempre se utilizaron este tipo de insulto mogólico en algún momento. La palabra loco tiene muchas acepciones en la circulación social esta palabra, pero bueno, una es también de como modo insulto, digamos, ¿no? Y esto es anterior a los últimos 20 años, digamos, ¿sí? Hay una ideología muy fuerte en gran parte de la psiquiatría y de la medicina, seguro, digamos, pero también en la sociedad, de la normalidad, que supone que, digamos, todo lo que tiene que ver con padecimiento subjetivo, digamos, con padecimiento psíquico, es anormalidad, razón por la cual se presta más fácil para devenir insulto, ¿no? La normalidad es un problema. Yo trabajo con niños, trabajo con adultos, adolescentes, pero también trabajo mucho con niños, y la ideología de la normalidad hoy se transformó en un problema, digamos. Sí, hay un paradigma muy fuerte donde se espera que un niño a tal edad diga tantas palabras, salude con la mano, aplaude las canciones, cuando hay chicos que nunca saludan y son perfectamente sanos, digamos, y se los estigmatiza rápidamente, se los manda al neurólogo, se intenta sospechar que tienen autismo, digamos. Es bastante más profundo profunda a nivel social la movida de la normalidad de lo que parece en la superficie, y lo que llega a la superficie, es decir, a circular masivamente por los medios, son estas formas medio baratas de estigmatización a través de las categorías de la psicopatología. Uh-huh. Pero hay una ideología muy fuerte de la normalidad en gran parte de la ciencia, digamos, y también en la cultura en general, digamos, que hace que, digamos, siempre todas las categorías psicopatológicas tengan un tinte peyorativo.
Uh-huh.
Yo creo que por eso se presta, digamos, y que es una lástima porque patos, que de ahí viene patología, tiene que ver con el padecimiento, ¿no? Y para mí, digamos, si yo estoy pensando en autismo, en anorexia o en depresión o en lo que fuera, yo estoy pensando en gente que está sufriendo, digamos, no en gente que es anormal o en gente que, digamos, o que pudo usar estos términos como un insulto, digamos, ¿sí? Como algo negativo. Es un modo de padecimiento. Los terapeutas, digamos, de distintas corrientes, yo soy psicoanalista en este caso, pero bueno, digamos, nos enfrentamos con formas de sufrimiento, y para mí las categorías psicopatológicas, si sirven para algo, es para pensar modalidades específicas, formas muy específicas de padecimiento psíquico, digamos, que yo tengo que intentar resolver. Entonces, bueno, hay una diferencia de registro entre eso y el insulto y la transformación de estos términos en una anormalidad peyorativa, digamos. Pues se prestan fácil, pero bueno, hay una movida más profunda, digamos. Uh-huh. Y que en la clínica con niños es bastante fuerte. Algún día podemos hablar de autismo, si quieren.
Me parece muy, muy... de columnista te vamos a traer, Jaime, directamente, una vez por semana. Jaime, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Se nos vienen las noticias encima, pero
dale.
Muchas, muchas gracias por estos minutos.
Gracias por la invitación. Un abrazo.
Charlábamos con el director de la maestría en clínica psicoanalítica con niños y niñas de la Facultad de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, Jaime Fernández Miranda.